estas audiencias de prisión preventiva, primero y principal, ante una denuncia de abuso sexual infantil, se despliega un protocolo que necesariamente termina con una detención y con una prisión preventiva, y lograr una libertad provisional acá es poquita, 5% de posibilidades sobre 95.
¿Por qué cree que es así?
No, porque es así, digamos, porque, ¿qué es lo que se discute hoy acá? Fundamentalmente en una audiencia de prisión preventiva son los riesgos procesales, no el hecho en sí, sino los riesgos procesales. ¿Por qué hoy hice mucho hincapié en los hechos en sí? Porque los hechos en sí, que marcan que acá no hubo abuso, están ratificados por 5 profesionales distintos, uno atrás del otro. 2 pediatras, psicólogos, que no hubo abuso. Pero bueno, el juez consideró que sí, que hay probabilidad que pueda haber habido abuso. Y por otro lado se discute si la libertad provisional, esto es lo más importante, se discute si la libertad provisional del imputado puede llegar a entorpecer el proceso o peligro de fuga. Cuando los delitos son tan altos como en este caso, 8 a 50 años de prisión, siempre el riesgo de fuga va a estar por el monto de la pena tan alto. Pero me da la sensación de que esta es una solución amigable para el sistema, digamos. Con esta solución no tiene más nadie problema. Y bueno, habrá que continuar ahora hasta el juicio oral, que aproximadamente se produce a los 2 años del inicio del proceso. Y no vamos a apelar, porque el criterio en cámara es más duro todavía aún. Y no tiene sentido semejante desgaste. Con lo cual vamos a poner todo nuestro mayor foco en juntar mayor caudal probatorio para pedir una revisión de la prisión preventiva. Hoy tenía una pequeña duda, que era si los 64, hubo 64 testimonios, nunca me pasó en mi vida, en 2 años juntar 64 testimonios, compañeros de trabajo, docentes, padres de alumnos, compañeros del Colegio Inmaculada, docentes del Colegio Inmaculada, hasta de Ecuador llegaron. Nunca en mi vida había visto 64 testimonios logrados en 2 días. Pensé, ¿qué hago? ¿Lo acompaño o no lo acompaño? Porque acá hay un poquito de póker y de truco, ¿no? Porque todo lo que yo acompaño hoy no lo puedo hacer valer para un pedido de revisión de prisión preventiva. Pero decidí acompañarlo y mencionarlo, que había 64 personas que hablaban sobre la calidad moral de este... Este profesor es una persona de una calidad moral y humana superior a la media. Este hecho nunca existió, detallé con mucha precisión dónde ocurre el tema. Una niña que va y le dice a la mamá, me duele acá, me arde, ¿y cómo te sucedió? No, me caí, me golpeé con una goma. La madre se empieza a poner nerviosa. Entra como una especie de estado de alienación por lo que le estaba relatando la niña. A partir de allí se la lleva al hospital Iturraspe, la ve un equipo de 4 profesionales, todos descartan abuso y todos descartan lesión en zona vaginal. La niña refería que tenía un dolor en zona inguinal por un golpe con una cámara de una cubierta, pero la pediatra no lo detectó. No contenta con eso, la madre se la lleva al hospital de niños, a la niña, y en el hospital de niños la atiende una pediatra que descarta el abuso nuevamente y la deriva a 2 profesionales más, psicóloga y ginecóloga. Una de las ginecólogas, la doctora Ragoña, que es una referente en abuso sexual infanto-juvenil acá en la región, no tengo ese informe, no sé por qué no está, y una psicóloga que no tengo el informe. Y ya el niño, cuando entra en la zona de los operadores institucionales, Agencia de Investigación Criminal, y en este caso sucedió algo que es muy grave. Primera vez que lo veo. La niña, en vez de ser atendida por los referentes de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia, es atendida por la Subsecretaría de la Niñez de la municipalidad. ¿Y quién es la abogada del equipo? Agustina Taboada, de un equipo de abogadas feministas, que son abogadas de la doctora del Río Ayala y la doctora Miniti, en una causa que me iniciaron a mí hace una semana, lo que vulgarmente se conoce como buzón legal.
Pero hay otros 3 casos, además, donde el fiscal relató que hay pericias también psicológicas, y además otra de las denuncias se radicó al mismo tiempo en otra comisaría.
No, acá hubo una primera denuncia, que fue el día martes, el día martes, y a partir de ahí ya el día 5, esto fue el día martes 5, el día 6, el día 5 es la primera denuncia por la bisabuela de la niña en una subcomisaría. Esa noche se desatan toda esta atención de médica, y el día 6, el día miércoles, la madre hace la denuncia. Luego vienen el resto de las denuncias. ¿Cómo se llama este fenómeno psicológico que se produce acá, que se produjo en la escuela, ¿cómo es? En la escuelita San Roque? Se llama identificación por contagio. ¿Cuál es el proceso psicológico de lo que le pasó a la mamá? Eso se llama proyección. La madre, ante algo que le está diciendo la nena, me duele acá, me arde acá, la madre proyecta sobre algo que evidentemente le ha sucedido, y ella empieza a construir una verdadera historia de algo que no le sucedió.
¿Cómo llega el diagnóstico de la madre a la víctima?
Porque tengo tengo una pericia psicológica hecha y me apoyo en un equipo de dos psicólogos.
¿La pericia de la madre de la víctima?
No. La pericia, estoy hablando del proceso, yo no sé si efectivamente eso le sucedió a ella. Yo te estoy hablando qué es lo que sucede en casos como estos, ¿está? Esto que te estoy diciendo ahora es de una charla con la psicóloga Eugenia Kovacic, que es la presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, que es una organización de derecho que es muy, muy leída y muy escuchada, y que están estudiando este fenómeno de condenas erradas por denuncias falsas de abuso sexual.
Doctor, ¿pero qué pasa con las niñas que han manifestado que el profe Juan las tocaba?
Bueno, cuatro. Ahí está la trampa. Esos dos casos no han sido revisados nada más que por los operadores del sistema. A Agencia de Investigación Criminal, el doctor Marino es el primero que ve un enrojecimiento en la zona vaginal de la primera niña, que ya había sido vista por dos pediatras que no vieron nada. El médico legista de la Agencia de Investigación Criminal ve un enrojecimiento, no ve absolutamente nada, pero relata cosas que la niña le dijo. Y después son atendidas estas niñas en este organismo de protección de niñez de la Municipalidad de Santa Fe, que es la primera vez que lo veo y que me pareció muy, pero muy extraño, donde ellos ya tienen otra mirada, le hacen decir cosas que los niños no están diciendo. La primer niña de la denuncia...
¿Cómo le
nunca,
hacen decir cosas?
Sí, nunca... A ver, la niña nunca habló de abuso. La niña de lo único que habló es que tenía un golpe... Y bueno, yo te empiezo a forzar, y los psicólogos le llaman la palabra mágica. Llega un momento que el niño, ante tremenda presión que recibe de sus progenitores para que diga algo, en definitiva termina respondiendo a lo que el progenitor le está preguntando. ¿Pero te tocó o no te tocó? No, porque el profesor es bueno, pero... Y llega un momento que dice, y bueno, sí. Eso se llama la palabra mágica. El menor encuentra la posibilidad de poder zafar de semejante presión. Los otros dos casos... Lo que yo llamo identificación por contagio, ni lo conté, ni siquiera lo traté porque no tiene sentido. Es más, no podés zafar de ahí. Un niño que va ante un operador del sistema y dice, el operador del sistema, en este caso de la municipalidad, dice, la niña relata que el profesor la tocó, de ahí no podés salir más. ¿Me entendés?
¿Van a pedir cámara Gesell?
Les tienen que hacer cámara Gesell a todos, lo cual no me parece adecuado. A esta edad, ¿viste? Hasta hace muy poquito, con los niños de 5 años, hasta 5 años, vos pedías a un psicólogo del centro de atención a la víctima y no venían. Te decían, no, 5 años no. Pero ahora es como que se ha empezado a sentar esa práctica de que se le tomen cámaras GCL.